Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 16 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Visita José Antonio Meade Lagos de Moreno. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República aseguró que de resultar triunfante, las mujeres serán la prioridad de su gobierno. Para el caso concreto de Lagos de Moreno, Meade Curibreña se comprometió en dar atención al Libramiento Norte. Y visita también Lagos de Moreno la fórmula Kumamoto Delgado. Los candidatos al Senado por Jalisco recorrieron los mercados presentando sus propuestas ante comerciantes hilaguenses que se encontraban en el área. Y Asociación Política Hagamos refrenda su apoyo a Tecutli Gómez y Zamora de Anda. Esta asociación con fines políticos y formada por algunos académicos de la Universidad de Guadalajara firmó un acuerdo de coalición con Movimiento Ciudadano en el estado en diciembre del año pasado. Y realizan curso de control y combate de incendios en el Culagos. Impartido por personal de la Unidad de Bomberos del Estado de Jalisco, contó con la participación de alumnos y personal del Centro Universitario de los Lagos, además de distintas instituciones. Un maestro contra el tiempo. Ezequiel Hernández Lugo, nombrado cronista de Lagos de Moreno en 1989 y cronista vitalicio de la ciudad, pero a nivel nacional en 1990, comparte fragmentos de su vida, su obra y su manera de interpretar la historia, la crónica y el oficio mismo del cronista. En información estatal, alcalde de Jilotlán asesinado en presunta emboscada, según secretario general de gobierno. Juan Carlos Andrade Magaña hace unos días pidió licencia para reelegirse como alcalde de MC. Y difieren PRI, Morena y Verde en propuesta de segunda universidad pública en Jalisco. Miguel Castro defendió su propuesta y señaló que lo ha calificado de excelente y pionera. Lomelí lo juzga viable y Cosío cree que lo pertinente es ampliar la infraestructura existente. En los titulares nacionales, Corral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie contra el caso de Alejandro Gutiérrez. El gobernador chihuahuense anunció estrategias a nivel nacional e internacional para dar a conocer lo que denominó como el caso Chihuahua. Y Mecanismo contra la Tortura pide a gobiernos de Querétaro y Jalisco combatir autogobierno y violencia en penales. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura encontró diversas irregularidades en centros de detención en los estados de Querétaro y Jalisco. En información internacional, motín en una prisión de máxima seguridad, esto en Carolina del Sur, hay 7 muertos. Ocurrió en un centro penitenciario de Bishopville que alberga a unos 1.500 reos. La pelea se desató el domingo y recién pudo controlarse esta madrugada. Y Rusia y Siria vetan acceso de investigadores a zona de ataque químico. La misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas no pudo ingresar a Duma, denunció el Reino Unido.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por empezar la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por la frecuencia del 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla, quien está esta mañana al frente del control operativo. Gracias también a nuestra amiga, compañera Isabela Yepes, quien estará al pendiente de las llamadas telefónicas. Y pues como cada lunes podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y pues varias figuras políticas visitaron el Lagos de Moreno, la ciudad del municipio, este fin de semana, así que tenemos información al respecto. José Antonio Meade visitó Lagos de Moreno. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República aseguró que, de resultar triunfante, las mujeres serán la prioridad de su gobierno. Para el caso concreto de Lagos de Moreno, Meade Curibreña se comprometió en dar atención al Libramiento Norte.
Al mediodía de este domingo 15 de abril, cerca de 3.000 priistas de varios municipios del Distrito 02 recibieron en el palenque de las instalaciones de la feria al candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña, quien, acompañado por Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, ofreció al público asistente un mitin de poco más de 20 minutos. El candidato presidencial aseguró que, de resultar triunfante, la prioridad de su gobierno serán las mujeres, para quienes prometió seguridad social y oportunidades de educación.
¿Saben por qué vamos a ganar? Vamos a ganar porque en el gobierno la prioridad serán las mujeres. Vamos a trabajar con las mujeres de Jalisco. Vamos a asegurarnos que haya seguridad social para el trabajo doméstico, oportunidades de becas para las mujeres que quieran regresar a la escuela, que tengan la posibilidad de contar con casas de día, que sepamos que estará cerca la educación y las guarderías, y que en Jalisco vamos a trabajar para que nunca se le falte el respeto a la mujer.
Para Jalisco, prometió la creación de una nueva universidad pública que ofrezca nuevas y mejores oportunidades a los jóvenes, multiplicar las escuelas de tiempo completo y con alimentación, hospitales equipados y con medicinas al 100%, combatir la pobreza extrema, trabajar en el tema de la seguridad y luchar por un Jalisco incluyente. Y como hiciera saber también Miguel Castro en visitas anteriores a esta región, para el caso concreto de Lagos de Moreno, Meade Curibreña se comprometió en dar atención al Libramiento Norte y al río.
En Lagos de Moreno, hablemos de hacer un trabajo cercano. Vamos a complementar el Libramiento Norte para sacar de Lagos de Moreno al tráfico pesado que peligra, congestiona y contamina. Vamos a darle esa conectividad. Vamos a rescatar el río para que esté acorde a la calidad del pueblo mágico que queremos que sea reconocido.
En lo que llamó una campaña que escucha y un gobierno que escuchará, el candidato de la coalición Todos por México se dio la palabra a 3 personas del público, quienes le hicieron llegar peticiones, entre otras, referentes a educación para adultos, a oportunidades de empleo y a apoyos para personas discapacitadas. En el evento también estuvieron presentes Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, actual gobernador de Jalisco, el diputado local con licencia y candidato a la presidencia de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, así como Juan Alberto Márquez de Anda, presidente municipal con licencia y candidato a la Diputación Federal por el Distrito 02. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y también estuvieron aquí en Lagos de Moreno la fórmula Kumamoto Delgado. Los candidatos al Senado por Jalisco recorrieron los mercados presentando sus propuestas ante comerciantes y también ante laguenses que se encontraban en el área.
El viernes pasado, al filo del mediodía, se registró la presencia en Lagos de Moreno de la fórmula para el Senado, compuesta por Pedro Kumamoto y Juanita Delgado. Los candidatos realizaron un recorrido en los principales mercados de la ciudad, presentándose principalmente ante los comerciantes, ante quienes resaltaron la condición de independientes mediante la cual accedieron a la boleta electoral. Escuchamos a Pedro Kumamoto.
Nosotros somos Juanita Delgado y Pedro Kumamoto y queremos ser sus senadores, pero por la vía independiente, sin partidos políticos. Nosotros no llegamos a la boleta por compadres o amigos. Llegamos a la boleta gracias a que juntamos 130.000 firmas de personas que nos dieron su permiso para aparecer. Es muy importante que ustedes sepan que nos ganamos nuestro lugar en la boleta.
respecto a las condiciones en que contenderán aquellos que optaron por la vía independiente y las formas de realizar su campaña que han tenido que implementar para subsanar las carencias de infraestructura y prerrogativas de propaganda y financiamiento público, la vallartense Juanita Delgado, compañera de Kumamoto en la contienda, expresó.
Pues justamente me parece que esa parte de innovación que estamos presentando nosotros como fórmula es la que nos está dando muy buenos resultados. Las personas se están acercando con nosotros, nos están ofreciendo apoyarnos desde brigadear, desde andar entregando posavasos, ayudarnos a pegar calcas, así como incluso ayudarnos a ser parte del proceso del cuidado del voto el día de la elección. Las personas en general, por las giras que hemos hecho ya en todo el estado, que estamos recorriéndolo, incluso en la zona metropolitana, estamos teniendo muy buenos resultados y la verdad es que el trabajo que Pedro desempeñó desde la diputación, pues nos abre las puertas.
A la pregunta expresa que realizó este medio de por qué ir al Senado y no, como muchos lo suponían, a la alcaldía de Zapopan, cargo para el que Kumamoto aparecía como favorito en las encuestas, Pedro declaró lo siguiente.
Para nosotros, Juanita Delgado y yo, que estamos juntos en esta fórmula al Senado de la República, es fundamental construir leyes para poder reivindicar tres cosas. Primero, queremos acabar con los lujos de la clase política y la impunidad y la corrupción. Eso se puede hacer desde el Senado de la República impulsando tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los titulares de la Fiscalía, por ejemplo. Y finalmente, también para nosotros es fundamental impulsar que el Ministerio Público se investigue. Hoy los delitos quedan impunes porque no hay quien los pueda investigar.
Dentro de las propuestas que más eco hicieron en los laguenses a los que se acercaron los candidatos, estuvieron la de impulsar leyes para mejorar las condiciones de los adultos mayores, así como la supresión de beneficios a la clase política. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues aquí la información acerca de estos personajes de la política que nos estuvieron visitando aquí en Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones acerca pues de estas visitas, también de lo que dijeron, las propuestas que se supone que traen. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes al número de WhatsApp 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Esta señal informativa. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros y tenemos más información local. Asociación Política Hagamos refrenda su apoyo a Tecutli Gómez y Zamora de Anda. Esta asociación con fines políticos y formada por algunos académicos de la Universidad de Guadalajara firmó un acuerdo de coalición con Movimiento Ciudadano en el estado en diciembre del año pasado. El pasado viernes, en la Casa Ciudadana del Partido Movimiento Ciudadano en Lagos de Moreno, Enrique Velázquez González, presidente de la Asociación Hagamos, anunció de manera pública el apoyo de la agrupación a la candidatura para diputado local de Hugo Zamora de Anda, así como a la precandidatura de Tecutli Gómez Villalobos para ser el próximo presidente municipal, teniendo en cuenta que la Asociación Hagamos firmó en diciembre de 2017 un acuerdo de coalición con el Partido Movimiento Ciudadano a nivel estatal. El presidente de la misma recalcó el apoyo que desde entonces han dado a la candidatura de Enrique Alfaro. Además, indicó que tanto él como otros personajes del ámbito universitario de la máxima casa de estudios de Jalisco participan ya en la contienda electoral. En el contexto local, dijo respaldar a Zamora de Anda y a Tecutli Gómez. Escuchamos entonces a Enrique Velázquez.
Y en esta agrupación decidimos hacer un convenio de coalición en el mes de diciembre con Movimiento Ciudadano. Y apoyamos directamente la campaña de gobernador de Enrique Alfaro. Y en mi caso particular, soy candidato a diputado local en el Distrito 4, y así como también la doctora Mara Robles es candidata a diputada local en el Distrito 3. Por eso me da mucho gusto que me acompañen aquí compañeros de la agrupación política para respaldar la candidatura tanto de Hugo en el distrito como de Tecutli a presidente municipal.
Ante los medios de comunicación, Velázquez González explicó en qué consiste Hagamos. Además, criticó a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, los acusó de no hacer política y de aprovecharse de los recursos públicos.
La agrupación política es una paso anterior a hacer un partido político, hace aproximadamente un año, un grupo de académicos de la Universidad de Guadalajara nos pusimos de acuerdo para poder darle forma y vida a un organismo en el que quisiéramos participar. Personas que de alguna manera no se han sentido identificadas con algún partido político, prácticamente universitarios que creemos la importancia que tiene el incidir en las políticas públicas.
La asociación Hagamos surgió en abril de 2017 y su plataforma fue presentada en mayo del mismo año. Desde sus inicios estuvo conformada por algunos políticos y académicos ligados a la Universidad de Guadalajara. Por su parte, el candidato a la diputación local, Hugo Zamora de Anda, y el precandidato a la alcaldía de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, ambos por Movimiento Ciudadano, agradecieron el apoyo de la asociación. Gómez Villalobos también anunció formalmente la incorporación del doctor Alfredo Sánchez Ortiz a su proyecto político. Este es investigador y docente del CULAGOS y encabezará la mesa de educación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Universitaria.
Realizan curso de control y combate de incendios, esto en el CULAGOS. Impartido por personal de la Unidad de Bomberos del Estado de Jalisco, contó con la participación de alumnos y personal del Centro Universitario de los Lagos, así como de distintas instituciones.
El pasado viernes 13 de abril, en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez del Centro Universitario de los Lagos, personal del Cuerpo de Bomberos del Estado de Jalisco impartió el curso Control y Combate de Incendios a alumnos, personal académico y administrativo, así como a personal de distintas instituciones como el IMSS y Protección Civil. Miguel Ángel Moreno Badajoz, encargado de la Unidad de Seguridad Universitaria y de la Unidad de Bienestar Universitario, compartió para Señal Informativa en qué consistió este curso.
Consistió en realizar las prácticas de control y combate de incendios y la creación de las brigadas. Tuvimos participaciones de varias instituciones, los encargados de los laboratorios, lo que es Protección Civil del municipio, lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y alumnos también que voluntariamente se anotaron. Se les enseñó a utilizar el extintor, se les enseñó cómo apagar un conato de incendio, se les enseñó también cuál es la normativa en la cual se recarga este uso de extintores, de mangueras y demás, y también el equipo que se debe utilizar para extinguir un fuego y cuál es la naturaleza y la dinámica de un incendio y del fuego.
En esta ocasión se contó con la participación de alrededor de 50 personas, mismas que tuvieron la oportunidad de aprender desde la teoría hasta la práctica en qué consiste un incendio, cómo se puede controlar o en su caso evitar, así como el equipo a utilizar y las medidas preventivas a tener en cuenta. Blanca Rosa Díaz González, directora de la estancia infantil Cualcán, guardería subrogada del Seguro Social, compartió lo siguiente sobre lo aprendido.
La verdad, muy buenos conocimientos, personas con mucho criterio, apoyan mucho, aprendemos mucho y sobre todo las instituciones nos podemos apegar de tal manera a las normas que establecen. Precisamente cómo combatir un incendio, un conato de incendio, en caso de que se presentara en la institución que nosotros laboramos, cómo manejar los equipos, el equipo que debe de portar cada uno de los brigadistas. Muy importante partir de la Unidad Interna de Protección Civil y lo que es el programa, que es lo que nos rige a nosotros.
Tanto Díaz González como Moreno Badajoz coincidieron en la idea de que estos cursos son importantes sobre todo para el personal que labora en instituciones de gran alcance, en las que se involucra la vida de muchas personas, pues saber reaccionar en caso de incendios es la mejor manera de prever accidentes. El encargado de la Unidad de Bienestar Universitario también habló de otros cursos en puerta.
Tenemos dos cursos más, falta el de evacuación la próxima semana, el viernes también, y falta lo que es el de primeros auxilios y falta el de manejo de materiales peligrosos, que es hasta el 4 de mayo. Invito a la gente y sobre todo a la comunidad universitaria, también le reitero a mis autoridades universitarias, hacer hincapié con mis compañeros académicos, operativos y administrativos de incitarlos pues a asistir al curso. Son cursos gratuitos.
Señaló, estos cursos son una buena oportunidad para prepararse en temas de prevención de accidentes, por lo que invitó a las personas en general a mantenerse al tanto de las próximas fechas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y si están interesados en acudir a las siguientes sesiones de estos cursos de protección civil que ofrece el Centro Universitario de los Lagos, pueden consultar las fechas y los horarios en las redes sociales de esta casa de estudios. En Facebook pueden buscarnos como CULAGOS, también como Protección Civil CULAGOS y como Seguridad Universitaria CULAGOS.
Señal Cultural.
Y les presentamos una entrega más acerca pues de la historia, de la vida de los cronistas aquí en Lagos de Moreno y la región. Un maestro contra el tiempo, Ezequiel Hernández Lugo, nombrado cronista de Lagos de Moreno en 1989 y cronista vitalicio de la ciudad, pero a nivel nacional en 1990, comparte fragmentos de su vida, de su obra y de su manera de interpretar la historia, la crónica y el oficio del cronista.
Maestro de formación, estudió en la Escuela Normal Básica, la Escuela Normal Superior de Jalisco, así como la Normal Superior Nueva Galicia, especializado en las materias de español, literatura y ciencias sociales. Cronista de formación autodidacta, oficio que aprendió siempre desde la práctica. Escuchamos su voz.
Bueno, pues empecé yo, digamos, a narrar lo que me contaba. La innata profesión de, si se le pudiera llamar, que no se le llama profesión, inclinación del cronista. El cronista narra lo que ve, lo que escucha, lo que le cuenta. Si quiere refinar la información, se mete a los archivos y entonces ya se mete a investigar. Pero el cronista, pues es más bien el transmisor innato de lo que sus cinco sentidos perciben a su modo. Así empecé yo.
Docente durante medio siglo, impartió lecciones en diversas escuelas de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, lugar en donde avecindó durante muchos años y donde también, gracias a su cercanía con Aguascalientes, entró en contacto con importantes personajes, de los que cuenta, aprendió el oficio de escribir la historia. Así lo cuenta el maestro.
La experiencia la recibimos de la vida misma. Yo la experiencia la recibí del conocimiento ajeno. Viviendo en Encarnación, tuve una columna que estuve durante muchos años, se llamaba Desde la Chona. Después de 1970 para acá, cuando tuve ya la relación con estos grandes personajes, aprendí de ellos, escuchándolos, viendo sus estudios, revisando qué era, cómo los hacían. Yo aprendí de ellos, que es otra forma académica de aprender.
Esos grandes personajes de quienes aprendió el maestro Ezequiel fueron nada menos que Salvador Azuela, Agustín Yáñez, Alfonso de Alba, Gilberto Jiménez Moreno, Aurelio Fuentes, Juan de Tercero, Alejandro Topete del Valle, entre otros. Esa formación extramuros que recibió mientras residía en La Chona comenzó a aplicarla en los archivos de Lagos de Moreno, quedando de este modo atrapado por la historia en una constante lucha contra el tiempo. Escuchamos al cronista.
La historia misma me ha empujado, y mejor dicho, el conocimiento ajeno me empujó a meterme más en los archivos, a meterme más en la entrevista de gente interesante, gentes que aparentemente no dicen nada, pero esos antiguos ancianos, a veces ya abandonados en un rincón de su casa, tienen muchas historias. Traté yo de entrevistar a muchas de esas. Entonces, con eso, mira, era una lucha que ahora yo la considero contra el tiempo, que si no lo hubiera hecho de esa manera, se había perdido.
La historia es para el maestro una forma de conocernos, pues nos dice de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. En su caso particular, él mismo se define como originario de la región y como tal, ha compilado documentos no únicamente de Lagos de Moreno, sino en general del rumbo. De ahí nos comparte, además de sus obras publicadas, actualmente trabaja en un libro llamado Pinceladas de la Región, con estudios de San Diego de Alejandría, La Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz, Ojuelos, Villa Hidalgo, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Su obra, dice, refleja también el origen del maestro. Así nos cuenta Ezequiel su propia historia.
¿Por qué? Porque sencillamente, desde que nací, yo creo que así fue mi vida. Yo nací en la Hacienda del Vallado, municipio de Unión San Antonio. A los dos días de haber nacido, me mandan, como entonces se usaba, a registrar. Me registran en la Unión. Como se usaba en aquel entonces, a los 15 días me bautizan en San Julián. Cuando mi madre cumple 40 días, la manda mi padre a su casa aquí a Lagos, a Santa Elena. Entonces, como te digo, yo soy del rumbo.
Cuando se le pregunta cómo se ve a sí mismo como personaje histórico, responde que no se considera del todo un personaje, sino más bien un invitado a lo que él llama el banquete cultural de Lagos de Moreno. Sin embargo, sonríe cuando se le hace notar que de hecho es ya un personaje de los principales en la historia de la ciudad y de la región. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Financiera.
El dólar se encuentra en 18 pesos con 0.7 centavos a la compra y en 18 pesos con 0.8 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 19 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 59 dólares con 40 centavos por barril.
Señal Clima.
Los invitamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. No hay mucho de qué hablar. Tenemos un frente frío en la parte noroeste del país. Esto ocasiona descenso en la temperatura y vientos en el norte de Baja California. El resto del país con tiempo estable y temperaturas cálidas en aumento. Por lo tanto, en las próximas semanas estaremos viendo cómo aumentarán un poco más las temperaturas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado. En la mañana soleado y nubes dispersas. En la tarde, nubes y sol. Habrá un aumento de nubosidad hacia la tarde. El viento dominante hoy soplará variable y las rachas serán ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y de fresco a frío al amanecer. La temperatura máxima hoy la daremos entre 29 a 30 grados, la temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:27 minutos, se pone a las 20:06. Bueno, lo más relevante es de que la temperatura irá aumentando conforme avance la semana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahí pudimos escuchar la información sobre el clima gracias al meteorólogo Héctor Magaña. Y se comunica con nosotros vía telefónica Juan Manuel Preciado para hacernos un reporte. Nos dice que en la colonia Indeco no tienen agua. La semana pasada solo 2 días les dieron y fue muy poquita. Y en el centro dice que hay unas fugotas. A ver si, dice, nos pueden apoyar con eso, por favor. Pues pasamos el reporte de Juan Manuel Preciado. Falta de agua en Indeco desde hace algunos días, algunas semanas. Y los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, donde también pueden ver nuestra información y también hacernos llegar sus mensajes. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Y es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos con más. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos y tenemos más información, información estatal, nacional e internacional. Los dejamos con los titulares.
Titulares del día. Prensa estatal.
Fiscalía de Jalisco inicia investigación por asesinato de alcalde con licencia de Jilotlán. A través de un comunicado, la dependencia informó que el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez instruyó al fiscal regional Fausto Mancilla a personarse en la zona a fin de que encabece las pesquisas y a su vez agote las líneas de investigación que permitan el esclarecimiento. Con información de El Occidental. Difieren PRI, Morena y Verde en propuesta de segunda universidad pública en Jalisco. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, avaló la propuesta del candidato priista a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, de crear una segunda universidad pública en la entidad. Vamos a hacer un esfuerzo para hacer de Jalisco un estado de preparatorias con acceso garantizado a la educación superior, aseguró. Con información de El Informador. Se pierden millones en medicina caduca. Entre junio y agosto de 2016, poco después que Antonio Cruz Esmada fue nombrado secretario de Salud, la dependencia compró 118.020 frascos de vacunas contra la hepatitis B. Unos meses después, 67,5% de los frascos tuvieron que ser destruidos porque estaban caducos. El medicamento que se adquirió tenía una vida útil de 4 a 6 meses, por lo que muy pronto dejó de ser útil. La destrucción e inactivación de los mismos representó una pérdida en recursos públicos de 1.259.117.80 pesos. A la fecha no se conoce si el proveedor podría reponerlos. Con información de NTR Guadalajara.
Señal Estatal.
Les presentamos ahora los titulares nacionales. Una disculpa, vamos a dar lectura a las notas estatales. La información de Jalisco: alcalde de Gilotlán asesinado en presunta emboscada, según secretario general de gobierno. A unas cuantas horas de haber sido asesinado el alcalde con licencia del municipio de Gilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, informó que la Fiscalía General de Jalisco y las autoridades de Michoacán están en coordinación para determinar cuál de los dos estados se hará cargo del caso, ya que la agresión ocurrió en la zona limítrofe entre cada entidad. Indicó también que hasta las primeras investigaciones el hecho pudiera haberse suscitado en una emboscada. Juan Carlos Andrade Magaña apenas hace unos días pidió licencia al cargo para reelegirse como alcalde de esa localidad por el partido Movimiento Ciudadano. El alcalde fallecido de Gilotlán de los Dolores ahora es parte de la estadística de violencia política en México. Esta es información que comparte el diario El Occidental. Y difieren PRI, Morena y Verde en propuesta de segunda universidad pública en Jalisco. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, avaló la propuesta del candidato priista a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, de crear una segunda universidad pública en la entidad. Dijo, vamos a hacer un esfuerzo para hacer de Jalisco un estado de preparatorias con acceso garantizado a la educación superior. Ante las críticas que ha recibido su propuesta, Miguel Castro dijo que el proyecto no parte de ninguna ocurrencia y añadió que organismos como el Banco Mundial la han calificado como excelente y pionera. En tanto, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí Bolaños, afirmó que la apertura de otra universidad pública en Jalisco es viable. Salvador Cosío, quien es candidato a gobernador del Partido Verde Ecologista de México, discrepó de la propuesta de crear otra universidad pública. Esta es una nota de El Informador.
Titulares del día. Prensa Nacional.
México debe mantenerse fiel a la actual ruta de crecimiento, Enrique Peña Nieto. Al afirmar que México es muy seguro y por eso se ubica ya en el sexto lugar en captación de turistas internacionales, de acuerdo con las cifras alcanzadas de casi 39 millones de visitantes en 2017, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó la contienda por este sitio con naciones como Alemania, Inglaterra y Turquía. Hasta el año pasado, el país se ubicaba en la octava posición. Con información de La Jornada. Ejecutan a alcalde. Van 73. Con ejecución de edil con licencia de Gilotlán, Jalisco, suman 73 alcaldes asesinados en sexenio de Enrique Peña Nieto contra los 47 registrados con Felipe Calderón Hinojosa. Con información de Reforma. Corral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el caso de Alejandro Gutiérrez. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo este domingo que presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la ilegalidad de la decisión de que sea un juez federal y no uno local quien lleve el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, y el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas priistas en 2016, con información de Animal Político.
Señal Nacional.
Corral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el caso de Alejandro Gutiérrez. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo este domingo que presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la legalidad de la decisión de que sea un juez federal y no uno local quien lleve el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto al PRI, y el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas priistas, esto en 2016. Desde la semana pasada, Corral consideró que la resolución del 10º Tribunal Colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México fue fue absurda y contraria a derecho una muestra de justicia selectiva. Este domingo Corral expresó lo siguiente, dijo que revisen los ministros de la Corte, no solo los argumentos del juez, no solo los argumentos y las razones del tribunal colegiado, que revisen la forma, el proceso tan tan burdo como se llevaron ese caso en un mismo día, en cuestión de horas, en un caso que regularmente tarda 6 meses y un año, listaron, discutieron, resolvieron y notificaron la resolución del tribunal colegiado. Este domingo el gobernador llamó a los ciudadanos también a iniciar una resistencia pacífica y estrategia de comunicación sobre lo que llamó el caso Chihuahua, con información de Animal Político. Y Mecanismo contra la Tortura pide a gobiernos de Querétaro y Jalisco combatir autogobierno y violencia en penales. Por tal motivo, convocó a los gobiernos de dichas entidades y a las correspondientes fiscalías generales a valorar las medidas para prevenir actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento en esas entidades, con el objeto de mejorar las condiciones de detección de las personas, de detención de las personas privadas de la libertad, en especial de grupos vulnerables. Este organismo le solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de salud e integridad personal. Esta es información que comparte Proceso.
Titulares del día. Prensa internacional.
La advertencia de Vladimir Putin de un caos global si Estados Unidos ataca nuevamente a Siria. El presidente Vladimir Putin advirtió este domingo que si Washington toma nuevas acciones contra Damasco, se produciría inevitablemente un caos en las relaciones internacionales. Con información de BBC Noticias. Al-Assad denuncia falacias y mentiras de Estados Unidos tras bombardeos. El presidente sirio Bashar al-Assad denunció el domingo la campaña de falacias y mentiras contra su país por parte de Estados Unidos y sus aliados ante el Consejo de Seguridad de la ONU, después de la ofensiva lanzada por Washington, Londres y París contra posiciones gubernamentales en Siria. Con información de El Comercio Perú. Estados Unidos y sus aliados lanzan una nueva ofensiva diplomática tras el ataque a Siria. Tras el golpe militar, llega el diplomático. Estados Unidos y sus aliados se proponen lanzar esta semana una ofensiva en los organismos internacionales para arrinconar a Siria y a su gran padrino Rusia. Con información de El País España.
Señal Internacional.
Motín en una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur deja un saldo de 7 personas fallecidas. 7 presos murieron y otros 17 necesitaron atención médica luego de una pelea que se prolongó durante horas en una cárcel de máxima seguridad en Carolina del Sur, dijo un portavoz del centro. El vocero Jeff Tylon anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar a Lee Correctional Institution alrededor de las 3 horas de la madrugada del lunes. El incidente en la Lee CI se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica externa y 7 presos muertos, anunció el Departamento Correccional en su cuenta de Twitter. Todos los guardias y las autoridades de la prisión que intervinieron en el incidente están a salvo, agregaron. Según Tylon, alrededor de las 19:15 horas del domingo estallaron varias peleas entre los reclusos. Ambulancias de al menos 7 jurisdicciones esperaron afuera del penal para atender a los heridos. Según las autoridades del condado de Lee, la oficina forense local también respondió al incidente. Con información del diario El Clarín. Y Rusia y Siria vetan acceso de investigadores a zona de ataque químico. La misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que se halla en Siria para investigar sobre el presunto ataque con armas químicas perpetrado en Duma, no tuvo acceso al lugar, según el Reino Unido. En el curso de la reunión de urgencia convocada este lunes, el Consejo Ejecutivo de esta organización en La Haya, el director general de este organismo, Ahmed Usumku, informó sobre la misión de investigación enviada a Damasco el pasado sábado y que debía dirigirse este lunes a Duma. Este presunto ataque químico, del que Occidente acusa al régimen sirio, causó decenas de muertos en Duma, según los socorristas. Moscú, gran aliado del régimen sirio, se ha comprometido a no injerir en el trabajo de la misión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, oficialmente invitada por las autoridades de Damasco, que niegan cualquier responsabilidad en el drama de Duma. Con información de El Diario El Comercio. Y ahora vamos con otro corte de estación, el último ya de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes, si quieren comunicarse con nosotros, recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Esperamos sus llamadas. Vamos con esta pausa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y damos lectura a una llamada por parte del profesor Jorge Ballesa Flores. Nos dice: apreciada Gaby y respetado auditorio, los bombardeos a Siria comenzaron, amenazaron la paz mundial. Las razones son el imperialismo yanqui, que el imperialismo yanqui nunca suplantará la actividad humanitaria de la ONU. La pandilla de Donald Trump no es la Asamblea General de la ONU. La pandilla de Trump no ejecuta una sentencia de Corte Internacional de Justicia. La pandilla de Trump tiene una ignorancia sutina de que los pueblos del mundo vigilan sus destinos, por lo que opina el imperialismo yanqui. La humanidad tiene en su memoria los hechos de los grandes hombres, como lo son Martí, Bolívar, Lincoln, Juárez, y grandes hombres como Jesucristo y Gandhi. Gracias, compañera Isabela, por su atención. Y de esta manera vamos a despedir esta mañana esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes también hacerles una invitación a que asistan el día de hoy a la cátedra Gregorio Marañón, que estaremos presenciando el día de hoy aquí en nuestra casa de estudios. Si me permiten buscar un poquito más la información en Facebook, será a partir de las 11:30 y el conferencista es Giorgio Aresti, y estaremos transmitiendo completamente en vivo aquí a través de esta frecuencia del 104.7 de FM, así que los invitamos a que vengan aquí a nuestra casa de estudios o bien a que estén al pendiente de la misma a través del 104.7. Y nos despedimos así, muchísimas gracias por habernos acompañado, los dejamos con la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Buen día.
Muy buenos días, y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, espero tengan una excelente semana. Pues lamentablemente, quizás he pensado que aunque uno se lo proponga, siempre terminamos hablando de lo mismo, algo que se ha convertido en el eje de lo que es la vida política en el país y en el Estado, y que es la violencia. Parece que cada semana hay un hecho nuevo, y lo lamentable es que no es cada semana, es diario. Hay un hecho fuerte de violencia en Jalisco, o desaparecidos, o asesinatos, o todo lo que ya conocemos. El asesinato del presidente con licencia de Jilotlán de los Dolores y candidato a la reelección al mismo cargo, a la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores, pues muestra otra vez, abre, otra vez expone la dimensión que tiene la crisis política, ya no de seguridad, porque yo voy a insistir en que no es una crítica de seguridad, sino una crítica, sino una crisis de estructura política, una crisis política muy, muy seria, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo actualmente, a eso es a lo que nos enfrentamos, e insisto, el asesinato de un funcionario público pues dimensiona más este problema, nos hace hablar de él, lo tenemos todos los medios, y pues nos hace que reflexionemos precisamente sobre hasta dónde está llegando la violencia en México. Jilotlán de los Dolores es una pequeña población que linda con el estado de Michoacán, y hay que recordar también que en el 2015 ya se había desarmado a la policía de Jilotlán de los Dolores junto con la de Piguamo. La fiscalía desarma a las dos policías precisamente porque tienen sospechas de que en la policía o en el mismo municipio se estén apoyando actividades del crimen organizado. Esto lo voy a comentar después, pero hay que tomarlo también muy en cuenta. Nos podríamos preguntar también cuántos políticos han sido asesinados en Jalisco. No sé si alguien lleve la cuenta exacta de cuántos políticos o funcionarios públicos han sido asesinados en Jalisco, desde presidentes, diputados, regidores e inclusive un secretario de Estado, el secretario de Estado Jesús Gallegos, que fue asesinado, que era un secretario de Turismo y fue asesinado en el 2013, apenas 9 días de haber tomado posesión el actual gobernador del estado. En todo el país hay cifras que nos indican que hay 73 alcaldes asesinados en todo México. ¿A cuántos ha contribuido Jalisco? ¿Con cuántos alcaldes? ¿Con cuántos regidores ha contribuido Jalisco a esta cifra? Este tipo de hechos, lamentablemente, exhibe también el bajísimo nivel de la clase política y específicamente de los políticos en Jalisco, quienes cotidianamente, constantemente en sus funciones, se han demostrado incapaces de hacer propuestas o de resolver el problema de la violencia en Jalisco, y también se han mostrado completamente incapaces de hacer propuestas serias y de trabajar en conjunto, de trabajar coordinadamente los niveles de gobierno, y sin embargo viven repartiéndose acusaciones entre ellos. Su alto nivel de incapacidad, su inmovilidad, su falta de propuestas los lleva simple y sencillamente a la confrontación, a la politización de estos asesinatos, de estas desapariciones, que son temas sumamente dolorosos para las familias y para las sociedades, y que ellos lo toman simple y sencillamente como un botín con el que pueden jugar, con el que pueden lanzarse acusaciones de un lado o de otro, pero que sin embargo ellos se saben y ellos se conocen que son completamente incapaces para resolverla. El problema de este tipo de asesinatos, de este tipo de actos criminales, es que conduce a una excesiva politización de una clase política incapaz de gobernar. Lo planteo porque esto nos lleva a dos problemas. Uno, no es un problema de seguridad, no es un tema de materia de seguridad, como ellos le llaman, y a partir de donde se escudan. Tenemos que recordar que tanto el presidente municipal de Guadalajara, el anterior, y el actual gobernador, se han hecho acusaciones mutuas de que no pueden resolver un problema de inseguridad o una materia de inseguridad. Ese no es el problema. No es un problema de seguridad, ya lo dije, de buenos contra malos, de criminales contra policías. El problema es de estructura política en la actual vida social que tenemos en México y que ellos no han podido resolver. Esto los ha llevado a presentar, a plantear soluciones fragmentadas, más bien soluciones para las galerías, para que les aplaudan quienes están de acuerdo con ellos, sus grupos políticos, sus partidos, sus frentes, sus asociaciones, pero que en realidad no buscan la solución o el avance en las soluciones definitivas para poder controlar la enorme alza de violencia que se ha venido duplicando de un sexenio a otro en el estado. El otro problema es que se burocratiza. Cuando no se entiende el problema estructural de la violencia en Jalisco, la idea de la seguridad pública se burocratiza. Por ejemplo, a la mayoría de estos crímenes, y creo, no lo espero, pero viendo la tendencia, casi estoy seguro, como el del presidente municipal de Jilotlán y la mayoría de los crímenes que ha habido en el estado, se le va a dar carpetazo. Es mínimo el porcentaje de crímenes que son resueltos por la fiscalía. Creo que anda entre 5% u 8% de los crímenes que se cometen en el estado. Entonces, al burocratizarse, esto parece un tema normal de seguridad pública, en donde un asesinado más se manda al archivo, valga la expresión, que no creo que sea muy conveniente, el archivo muerto. No se investigan estos crímenes y no se toman en serio los problemas. Por ejemplo, otro ejemplo muy muy simple que estamos viviendo actualmente: tenemos el serio problema de desaparecidos. Hay que nombrar un fiscal de personas desaparecidas, un fiscal especial de personas desaparecidas, y por aspectos burocráticos o de estira y afloja entre grupos políticos no se nombra este fiscal. Es decir, se pasa a segundo plano este tipo de problemas porque la visión es una visión de burócratas. El otro ejemplo que puedo poner es precisamente la despistolización de las policías. Insisto, la policía de Jilotlán de los Dolores ya había sido despistolizada en el 2015. ¿Qué sucedió del 2015 al 2018 para que exista el asesinato del presidente municipal de esa población? No se siguió avanzando en las investigaciones, hasta dónde llegaron, quién las paró, qué sucedió para que, si ya sabemos que hay un punto rojo en un lugar del estado, no se le dé seguimiento a la investigación de hacia dónde va a evolucionar ese punto rojo en el estado. ¿Por qué? Otra vez, pues porque lo toman como un acto simple y sencillamente burocrático, otra carpeta más que puede irse al archivo. Termino diciendo que, insistiendo en que mientras los políticos no vean que el problema se encuentra en una guerra civil soterrada, en una guerra civil molecular, o cuando menos, si se les hace muy exagerado el término guerra civil molecular, le den otro enfoque, un enfoque mucho más amplio que el que le están dando como un tema o materia de seguridad, que sea un enfoque que lo saque de las soluciones burocráticas o que lo saque del pleito de comadres que adoptan cada que sucede uno de estos lamentables hechos. Efectivamente, tiene razón un candidato a gobernador que dijo que no se puede hablar de normalidad democrática, lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, y sin embargo, no sé por qué están compitiendo como si hubiera una normatividad democrática, y tampoco se puede hablar de un proceso electoral libre en donde pues hay asesinados, hay desaparecidos, hay una completa crisis en la estructura política del Estado, una estructura política que no puede sostener soluciones democráticas como la están planteando desde posturas sumamente burocráticas. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.